Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
ISIS has claimed without evidence that Tuesday's attack.
El autoproclamado Estado Islámico, ISIS, afirma, sin presentar pruebas, que el atentado del martes en la ciudad de Nueva York fue llevado a cabo por un soldado del califato. El ataque dejó un saldo de 8 muertos después de que el sospechoso Saifullah Saipov, oriundo de Uzbekistán, presuntamente avanzara de forma intencional con un camión de mudanza alquilado a la empresa Home Depot por una senda para bicicletas a lo largo del río Hudson en Manhattan, causando la muerte de varias personas antes de estrellarse contra un autobús escolar. Luego, la policía lo hirió de un disparo. Las autoridades afirman que Saipov dijo desde su cama del hospital que los videos del ISIS lo habían inspirado para perpetrar el ataque.
También afirmaron que Saifullah Saipov llegó a Estados Unidos desde Uzbekistán en 2010 y vivió en Florida, Ohio, y más recientemente en Paterson, Nueva Jersey. Estas son las palabras del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.
It's a very painful day in our city. Horrible tragedy on the west side.
Es un día muy doloroso para nuestra ciudad, una tragedia horrible que tuvo lugar en la zona oeste. Quiero ser claro, en función de la información que tenemos hasta el momento, este fue un acto de terror, un acto particularmente cobarde de terror dirigido a civiles, a personas que vivían sus vidas, que no tenían idea de lo que les iba a suceder. En este momento, en función de la información que tenemos, sabemos que 8 personas inocentes perdieron sus vidas.
Entre las víctimas del ataque se encontraban 5 argentinos que se habían reunido para celebrar su 30º aniversario como egresados de la secundaria. Las autoridades afirman que Saipov planeó el ataque durante aproximadamente un año. El miércoles, el presidente Trump solicitó que el atacante fuera ejecutado y lo catalogó como un animal. Muchos señalaron que el presidente Trump no usó palabras similares para describir a Stephen Paddock, un hombre blanco de 64 años de edad que mató a 58 personas y se suicidó en Las Vegas. Después de esa masacre, Trump dijo que no era momento de hablar sobre cambios en las políticas sobre el control de armas, mientras que ahora exige modificaciones en la política de inmigración después del ataque en la ciudad de Nueva York. Trump no pidió la pena de muerte después de que el supremacista blanco James Alex Fields asesinara a una mujer, Heather Heyer, también al dirigir su automóvil contra una multitud de personas que participaban en una protesta contra una manifestación de la supremacía blanca en Charlottesville, Virginia. Tampoco calificó de animal a James Alex Fields, sino que declaró que hubo violencia de ambas partes. El presidente Trump sugirió el miércoles que iba a considerar la posibilidad de enviar a Saipov a la cárcel ubicada en la bahía de Guantánamo. Periodista.
Señor presidente, ¿quiere que el agresor de Nueva York sea enviado a Guantánamo? Definitivamente es algo que tendría en consideración, sí. Enviarlo a Guantánamo, definitivamente lo tendría en consideración.
Esto implicaría enviar a Saipov a una cárcel militar, a pesar de que haya recibido cargos por parte de un tribunal federal de Estados Unidos. Saipov tiene una tarjeta verde, lo que significa que es residente permanente de Estados Unidos. El miércoles, los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham también solicitaron que Saipov sea considerado un combatiente enemigo bajo las leyes de la guerra, que se le nieguen sus derechos Miranda y sea trasladado a la bahía de Guantánamo.
In the wake of the New York City attack, Attorney General Jeff Sessions is
A raíz del ataque en la ciudad de Nueva York, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, está presionando a las empresas tecnológicas para que entreguen las comunicaciones encriptadas a las autoridades. Sessions afirmó, sin presentar pruebas, que negarse a entregar las comunicaciones encriptadas podría tener consecuencias mortales.
This failure to get encrypted information in a timely manner causes law enforcement to waste even more valuable time.
No obtener información encriptada de forma oportuna hace que las fuerzas de la ley gasten aún más tiempo y recursos valiosos de lo que deberían. Esto podría tener consecuencias mortales.
Should have and could have potentially deadly consequences.
In Afghanistan, ISIS has claimed responsibility for a suicide bombing in the capital.
En Afganistán, el autoproclamado Estado Islámico, ISIS, se atribuyó la responsabilidad por un ataque suicida con bomba en la capital, Kabul, en el que murieron 8 personas y muchas más resultaron heridas. La agencia de noticias Reuters informa que al menos 8 personas habrían muerto tras la explosión y que todas las víctimas eran civiles afganos. El ataque se produjo en la conocida como Zona Verde, que está intensamente protegida. Las autoridades afganas afirman que el atacante parecía tener unos 12 o 13 años de edad. En más noticias desde Afganistán, el periódico The New York Times informa que el ejército estadounidense comenzó a borrar importantes datos relativos a las fuerzas de seguridad afganas que cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Entre las cifras eliminadas del último informe trimestral del inspector general se encuentra el tamaño del ejército afgano y su fuerza policial, así como cuántos soldados y oficiales de la policía fueron heridos o asesinados. Esta información solía ser pública. Desde el año 2001, Estados Unidos ha canalizado decenas de miles de millones de dólares a las fuerzas de seguridad afganas. En Yemen, un ataque aéreo de la coalición liderada por el ejército saudí, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, tuvo como resultado la muerte de al menos 26 personas en un hotel y un mercado adyacente en la provincia septentrional de Sada el miércoles. La campaña de bombardeo que tiene lugar actualmente ha dejado un saldo de más de 10.000 civiles muertos. También ha provocado una epidemia de cólera al destruir los sistemas de salud, agua y saneamiento del país y ha exacerbado una hambruna que ha dejado a 7 millones de personas al borde de la inanición.
In Iraq, Kurdish journalist Arkan Sharif has been assassinated.
En Irak fue asesinado el periodista kurdo Arkan Sharif. 8 hombres ingresaron a su hogar en un poblado en las afueras de Kirkuk y lo apuñalaron durante la madrugada del lunes. Su asesinato se produjo solo horas después de que hombres armados atacaran a un equipo de televisión en Erbil. Irak es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas.
In Syria, a UN convoy reached the besieged Damascus suburb.
En Siria, un convoy de la Organización de las Naciones Unidas llegó el lunes al sitiado suburbio Ghouta en Damasco con ayuda para decenas de miles de habitantes en riesgo de hambruna por el asfixiante sitio gubernamental. Este es Mark Lowcock, coordinador de asuntos humanitarios y ayuda de emergencia de las Naciones Unidas.
An alarming number of child malnutrition cases have been recorded there.
Se ha registrado un alarmante número de casos de malnutrición infantil y más de 400 personas con problemas de salud requieren una evacuación médica. Me adhiero al llamado del Programa Mundial de Alimentos y otros para un acceso humanitario sin impedimentos.
That's the UN's Mark Lowcock. The UN said its shipment will provide.
La Organización de las Naciones Unidas informa que su envío brindará alivio a unas 40.000 personas, una pequeña fracción de los 350.000 sirios que se estima que están en la zona y padecen la escasez de alimentos, de combustible y de medicamentos desde que las fuerzas gubernamentales bloquearon el acceso a los túneles de contrabando a principios de este año. En la franja de Gaza, al menos 8 palestinos murieron el lunes cuando las fuerzas israelíes hicieron estallar un túnel que conecta el territorio palestino sitiado a un kibbutz en el sur de Israel. El Ministerio de Salud palestino informó que la mayoría de los muertos eran miembros del grupo militante de las Brigadas Al-Quds. El ataque condujo a la amenaza de represalias por parte del movimiento de la Yihad Islámica y fue condenado por Hamas, que lo calificó de nueva guerra contra el pueblo de Gaza. El ataque al túnel se produjo días antes de que Hamas deba ceder el poder a la autoridad palestina con sede en Cisjordania como parte del acuerdo destinado a poner fin a la división que se ha mantenido durante una década entre Hamas y su rival político, Al-Fatah. Por su parte, el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, regresó de un viaje secreto a Medio Oriente. Kushner se reunió en Arabia Saudí en privado con miembros de la familia real, en lo que la Casa Blanca afirma que fue un viaje destinado a negociar un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos.
Estados Unidos.
Special Counsel Robert Mueller is continuing to widen his investigation into whether President Trump's campaign.
El fiscal especial Robert Mueller continúa ampliando su investigación para determinar si la campaña del presidente de Estados Unidos Donald Trump conspiró con Rusia para influir en las elecciones de 2016. Mueller tiene previsto entrevistar a la actual directora de comunicaciones de Trump, Hope Hicks, y a varios otros funcionarios actuales de la Casa Blanca. Hicks ya contrató a un abogado personal. La expansión de la investigación se produjo luego de que Mueller anunciara los primeros procesamientos en el marco de la investigación tras presentar 12 cargos contra el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y su ex asociado comercial, Rick Gates, entre ellos lavado de dinero y conspiración contra Estados Unidos. Ambos hombres se entregaron al FBI el lunes y ahora se encuentran bajo arresto domiciliario. Nuevos datos indican que Manafort tenía 3 pasaportes estadounidenses diferentes, cada uno con números distintos. Gates tenía 55 cuentas bancarias con 13 bancos grupos diferentes, algunos de ellos en Chipre y Gran Bretaña. El presidente Trump también intenta desacreditar y restar la importancia a un tercer ex asesor, George Papadopoulos, que se declaró culpable a comienzos de agosto por haberle mentido al FBI y ahora coopera con los investigadores a cambio de una condena más favorable. El martes, Trump tuiteó: pocas personas conocen al joven voluntario de bajo nivel llamado George, que ya demostró ser un mentiroso. En la Casa Blanca, la portavoz Sarah Sanders declaró el lunes que las acusaciones formales no tienen nada que ver con la campaña ni con la actividad de la campaña del presidente. También señaló que Trump no planeaba despedir a Mueller, como han exigido varios medios conservadores. Sarah Sanders expresó: el presidente dijo la semana pasada, creo que fue la semana pasada, yo lo he dicho varias veces antes, no hay intención ni plan de hacer ningún cambio en lo que respecta al fiscal especial. Pero miren, el anuncio de hoy no tiene nada que ver con el presidente, no tiene nada que ver con la campaña del presidente ni con la actividad de la campaña.
On Capitol Hill, executives from Facebook, Google and Twitter testified.
El martes en el Capitolio, ejecutivos de Facebook, Google y Twitter brindaron testimonio ante un subcomité judicial del Senado sobre cómo Rusia difundió propaganda política antes de las elecciones presidenciales de 2016 utilizando los principales medios sociales. El lunes, Facebook divulgó que aproximadamente 126 millones de usuarios recibieron los anuncios políticos comprados por intermedio de una empresa que tenía vínculos con Rusia. Estas son las palabras del consejero general de Facebook, Colin Stretch, durante el interrogatorio a cargo del senador de Delaware, Christopher Coons, acerca de una de estas publicidades. Senador Christopher Coons:
the ad claims that Hillary Clinton is, quote, only one politician except Barack Obama who is despised by the overwhelming majority of American veterans.
La publicidad afirma que Hillary Clinton es, y lo cito textualmente, la única política, además de Barack Obama, que es despreciada por la amplia mayoría de los veteranos estadounidenses. También indica que si Clinton es electa presidenta, y lo cito textualmente, el ejército debería retirarse de su esfera de control de acuerdo con enmiendas a la Constitución. Esta publicidad no es nada más ni nada menos que una injerencia por parte de el gobierno ruso en nuestras elecciones, una mentira a los ciudadanos estadounidenses, gente engañada que cree que se unirá y apoyará a un grupo con sede en Texas que vela por los intereses de los veteranos, cuando en realidad es financiado en rublos por los rusos. ¿Se le debería permitir a Facebook ser una plataforma que los oponentes extranjeros puedan usar para difundir avisos políticos, señor?
Senator, that advertisement has no place on Facebook.
Senador, esa publicidad no tiene ningún lugar en Facebook.
Oh. Meanwhile, the New York Times reports Russia's government provided a memo to a Russian.
Mientras tanto, el periódico de New York Times informa que el gobierno de Rusia le entregó un memorándum a una abogada rusa antes de su reunión de junio de 2016 en la Torre Trump con integrantes de la campaña de Trump. La reunión a la que asistieron Donald Trump Jr., Jared Kushner, Paul Manafort y otros se produjo después de que la abogada Natalia Vasilinitskaya prometiera información perjudicial sobre Hillary Clinton en un intento de ayudar a Trump a ganar las elecciones presidenciales. Vasilinitskaya anteriormente había declarado que había asistido en calidad de abogada privada y que no actuaba en nombre del Kremlin. Sin embargo, The New York Times informa que la abogada se encontró con el fiscal general de Rusia antes de la reunión y que tenía un memorándum con párrafos enteros redactados por la oficina del funcionario ruso.
Defense Secretary James Mattis said Saturday the threat of a nuclear attack by North
Korea. El sábado, el secretario de Defensa estadounidense James Mattis declaró que la amenaza de un ataque nuclear por parte de Corea del Norte se estaba acelerando y advirtió que el gobierno del presidente Donald Trump estaba preparado para lanzar un ataque total contra este país de 25 millones de habitantes. Estas son declaraciones de Mattis junto con su homólogo surcoreano durante una visita a Seúl. James Mattis enunció:
que no haya lugar a dudas, cualquier ataque a Estados Unidos o a nuestros aliados será derrotado y cualquier uso de armas nucleares por parte del norte recibirá una respuesta militar masiva, efectiva y arrolladora.
La amenaza de Mattis se produjo mientras el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, recorría un sitio de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales en una base de la Fuerza Aérea en Minot, Dakota del Norte, donde les dijo a los aviadores que el gobierno del presidente Donald Trump estaba preparado para lanzar un ataque contra Corea del Norte. Mike Pence declaró:
The threats we face today mean that once again, America's security and our very future depend on the airmen.
Las amenazas que enfrentamos hoy significan que, una vez más, la seguridad de Estados Unidos y nuestro propio futuro dependerán de que los aviadores de Minot estén listos y preparados. La historia demuestra que el camino más seguro hacia la paz es mediante la fuerza estadounidense. No hay mayor elemento que la fortaleza estadounidense. No hay mayor fuerza para la paz en el mundo que el arsenal nuclear de Estados Unidos.
There's no greater element of American strength. There's no greater force for peace in the world than the United States nuclear arsenal.
Pence's visit came as the Trump administration seeks to expand the U.S. nuclear.
La visita de Pence se produjo mientras el gobierno de Trump busca expandir el arsenal nuclear de Estados Unidos. Un borrador de la revisión de la postura nuclear elaborado por altos funcionarios del gobierno en septiembre solicita nuevas ojivas nucleares de bajo rendimiento, misiles de crucero con armamento nuclear para lanzar desde el mar, preparativos para posibles pruebas de armas nucleares y una flexibilización de las condiciones bajo las cuales Estados Unidos podría lanzar un ataque nuclear.
Mientras tanto,
on Capitol Hill, Secretary of State Rex Tillerson and Pentagon Chief James Mattis.
En el Capitolio de Washington D.C., el secretario de Estado Rex Tillerson y el jefe del Pentágono James Mattis declararon a los senadores que consideran que el gobierno del presidente Donald Trump tiene autoridad para emprender una guerra contra los terroristas acusados en todo el mundo, mientras que los legisladores revisan la autorización para el uso de la fuerza militar que fue aprobada 3 días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Estas son declaraciones del secretario Tillerson ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Rex Tillerson anunció.
La posible derogación de la autorización para el uso de la fuerza militar de 2001 sin un reemplazo inmediato y apropiado podría plantear preguntas sobre la base legal interna para la gama completa de actividades militares de Estados Unidos contra talibanes, Al-Qaeda y las fuerzas asociadas, incluso contra el autoproclamado Estado Islámico ISIS, así como nuestras operaciones de detención en la bahía de Guantánamo.
As well as our detention operations at Guantánamo Bay.
Tillerson told senators any new war authorization.
Tillerson les dijo a los senadores que la nueva autorización de guerra no debería tener limitaciones de tiempo ni restricciones geográficas, lo que significa que Estados Unidos podría atacar donde quiera y cuando quiera. El 14 de septiembre de 2001, la autorización actual fue aprobada por el Senado en una votación de 98 contra 0 y de 420 contra 1 en la Cámara de Representantes. La demócrata de California, Barbara Lee, emitió el único voto en contra. Desde entonces, esta autorización ha sido utilizada por los presidentes George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump para justificar al menos 37 operaciones militares en 14 países, muchas de las cuales no estaban vinculadas con los atentados de 2001.
América Latina.
The Trump administration continues to roll back former President Barack Obama's efforts to normalize.
El gobierno del presidente Donald Trump sigue revirtiendo las medidas del expresidente Barack Obama para normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El miércoles, Estados Unidos votó en contra de la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que solicitaba el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. El año pasado, Estados Unidos se abstuvo de votar en una resolución similar. El miércoles, los cubanos expresaron su frustración con el bloqueo estadounidense. Este es el estudiante cubano Joel González.
La diferencia del año pasado, que estuvimos una extensión con Estados Unidos y ahora puedo votar en contra acerca de la política de Trump, podemos decir que es otra maniobra más que está utilizando ese presidente norteamericano contra la política de Cuba, pero todavía tenemos esperanza, siempre ha habido esperanza, pero vamos a decir que este año volvemos a reafirmar la esperanza de que en años posteriores posiblemente se pueda eliminar el bloqueo contra Cuba que tantos daños ha causado a todo lo largo de la historia.
A newly declassified document shows the CIA.
Un documento desclasificado recientemente confirma que a comienzos de la década de 1960, la CIA analizó la posibilidad de colocar bombas en Miami, masacrar a refugiados cubanos y asesinar a exiliados cubanos, todo en un intento para poner a la opinión pública internacional en contra del líder cubano Fidel Castro. El documento es uno de los casi 3.000 archivos relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy que se publicaron la semana pasada, un memorando dirigido al general militar de alto rango, Maxwell Taylor, en abril de 1962, describe los planes de la operación Mongoose, un programa encubierto dirigido a subvertir y derrocar a la revolución cubana. Una parte del documento indica, la campaña de terror podría dirigirse a los refugiados cubanos que buscan asilo en Estados Unidos. Podríamos hundir un barco lleno de cubanos con destino a Florida, de verdad o de forma simulada. Podríamos promover ataques contra la vida de los refugiados cubanos en Estados Unidos, hacer explotar algunos explosivos plásticos en lugares elegidos con cuidado. Otra parte del memorando mundo describe los planes para liberar agentes biológicos y químicos sobre territorio cubano con el fin de provocar la pérdida de cultivos.
In Peru, women competing in the Miss Peru beauty pageant.
En Perú, las mujeres que competían en el concurso de belleza Miss Perú protestaron por la violencia contra las mujeres y se negaron a divulgar las medidas de su cintura, cadera y busto. En lugar de eso, hicieron referencia a estadísticas de asesinato, violación y acoso de mujeres. Karen Cueto.
Mi nombre es Karen Cueto y represento a Lima. Y mis medidas son 82 feminicidios y 156 tentativas en lo que va del año.
Mi nombre es Samantha Batallanos, represento a Lima. Y mis medidas son, una niña muere cada 10 minutos por producto de la explotación sexual.
Mi nombre es Juana Acevedo y mis medidas son, más del 70% de las mujeres de nuestro país es víctima de acoso callejero.
Mi nombre es Kelin Rivera y represento a Arequipa. Mis medidas son 6.573 casos de violencia a la mujer son registradas en mi región.
El mundo.
Thousands protested in Catalonia Thursday after 8 regional ministers were jailed and accused of rebellion.
Miles de personas protestaron en Cataluña el jueves después de que 8 consejeros del gobierno regional catalán fueran encarcelados, acusados de rebelión, sedición y uso indebido de fondos públicos en el marco de la actual crisis constitucional en España. Los consejeros regionales ya habían sido despedidos por el gobierno central de España a raíz del referéndum sobre la independencia de Cataluña y ahora enfrentan hasta 50 años de cárcel. Las siguientes son declaraciones de manifestantes presentes en una protesta en Barcelona. María Carrera expresó. Es vergonzoso porque han dado un golpe de Estado, son franquistas y nazis. Quiero ir a la cárcel donde tienen retenidos a nuestros camaradas. Jaume Solana enunció.
Es una injusticia.
Es injusto porque esto no es democracia. Es injusto porque muchos políticos que robaron están libres y hoy ellos, que son inocentes, están en la cárcel y eso es injusto.
Spanish prosecutors are also seeking a European...
Los fiscales españoles también procuran que se emita una orden de detención europea para el líder de Cataluña, Carles Puigdemont, que se autoexilió en Bélgica junto con otros miembros del gobierno catalán. Puigdemont realizó declaraciones tras conocer el encarcelamiento de los consejeros. Carles Puigdemont declaró.
L'Estat espanyol ha decidit empresonar al vicepresidente.
La decisión del gobierno español de encarcelar al vicepresidente y a miembros del gabinete del gobierno legítimo de Cataluña, electo en las urnas el 27 de septiembre, es un grave error. Es un grave ataque a la democracia. Encarcelar líderes políticos que cuentan con un amplio apoyo ciudadano es un acto que viola el principio básico de la democracia.
A fines de octubre, el gobierno de España tomó el control de Cataluña mediante el artículo 155 de la Constitución española, que nunca se había utilizado en la historia democrática moderna de España. La medida le retiró la autonomía a la región situada en el noreste del país en un intento de aplastar el creciente movimiento por la independencia de Cataluña.
En Eritrea, una oposición dice que security forces have killed 28 people.
En Eritrea, un grupo de la oposición afirma que las fuerzas de seguridad asesinaron a 28 personas e hirieron a decenas durante las protestas que tuvieron lugar en la capital, Asmara, el lunes y el martes. El gobierno de Eritrea negó las muertes. Los activistas afirman que la protesta masiva fue provocada por el intento del gobierno de tomar el control de una escuela islámica. Algunos activistas indican que las protestas pueden ser un punto de inflexión en Eritrea, donde un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas afirma que los ciudadanos se enfrentan a arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas, así como a un programa de reclutamiento militar que se asemeja a la esclavitud.
En Kenia, incumbent President Uhuru Kenyatta has claimed victory in election.
En Kenia, el presidente en ejercicio Uhuru Kenyatta se declaró vencedor de las nuevas elecciones que fueron boicoteadas por su principal opositor tras denuncias de fraude electoral. Kenyatta se llevó el 98% de los votos el jueves en unas elecciones en las que votó únicamente el 39% de los ciudadanos habilitados. Las autoridades suspendieron la repetición de las elecciones en 25 de los 290 distritos electorales de Kenia en medio de protestas callejeras y bloqueos protagonizados por los seguidores del líder de la oposición, Raila Odinga, que se refirió a las elecciones como una farsa y solicitó que se lleve a cabo una tercera votación en los próximos 90 días. El lunes, Amnistía Internacional expresó su rechazo ante los casos de violencia y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las autoridades contra manifestantes de la oposición y afirmó que la policía disparó de forma indiscriminada contra la multitud e incluso hallaron los hogares de los supuestos organizadores de las protestas.
In Somalia, al-Shabaab fighters stormed a hotel in the capital Mogadishu Saturday, killing.
El sábado en Somalia, un grupo de combatientes de al-Shabaab irrumpió en un hotel en la capital Mogadiscio, dejando un saldo de al menos 29 muertos y más de 30 heridos. El ataque comenzó cuando los milicianos hicieron estallar un camión bomba para abrirse paso por la entrada fortificada del hotel. Minutos más tarde, los combatientes fueron a cada cuarto y les dispararon a los huéspedes. Los testigos afirman que los hombres usaron tarjetas de identidad del Servicio de Inteligencia del país y vestían el uniforme de esta agencia. El asalto se produjo antes de una reunión que iba a tener lugar en el hotel entre el presidente de Somalia y otros altos funcionarios. El ataque más reciente se produjo dos semanas después de un atentado masivo en Mogadiscio que dejó al menos 358 personas muertas e hirió a otras 400.
Mientras tanto,
Pope Francis gave an emotional mass on Thursday.
El Papa Francisco pronunció una emotiva misa el jueves en Nettuno, Italia, en la que advirtió que el mundo se dirige forzosamente hacia la guerra. Hizo sus declaraciones en el cementerio donde se encuentran miles de soldados estadounidenses sepultados, quienes murieron liberando el sur de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. El Papa Francisco suplicó.
Por favor, señor, detente. No más. No más guerra. No más de estas masacres inútiles. Hoy que el mundo, una vez más, está en guerra y se prepara para dirigirse aún más forzosamente hacia la guerra, no más, señor. Oremos por los que están muriendo en las guerras hoy, incluso niños inocentes. La muerte es el fruto de la guerra y que el Señor nos dé la gracia para poder llorar.
Hombres de todas partes del mundo continúan renunciando, son despedidos, enfrentan críticas y represalias por una serie de denuncias de acoso y abuso sexual que surgieron en el marco del escándalo protagonizado por Harvey Weinstein. La ola de denuncias no solo afectó a Hollywood, sino también a la industria de los medios de comunicación, las universidades, los ámbitos académicos, los restaurantes y las altas esferas del gobierno. En Reino Unido, el secretario de Defensa, Michael Fallon, renunció el miércoles en medio de múltiples acusaciones de comportamiento sexual indebido en el que habría incurrido en el pasado. Estas son las palabras de Fallon.
Well, the culture has changed over the years. What was might have been acceptable 15, 10 years ago is clearly not acceptable now. Parliament now has to look at itself, and the Prime Minister has made very clear.
Lo que podría haber sido aceptable hace 15 o 10 años claramente no es aceptable hoy. El Parlamento debe mirarse a sí mismo y la Primer Ministra ha dejado en claro que es necesario mejorar el comportamiento y que debemos proteger al personal de Westminster de cualquier acusación de acoso.
The conduct needs to be improved, and we need to protect the staff of Westminster against any particular allegations of harassment.
In Paris, activists disrupted the opening of an exhibition honoring Hollywood film.
En París, un grupo de activistas interrumpió la inauguración de una exposición en honor al director de cine de Hollywood, Roman Polanski, que ha sido acusado de varios casos de acoso sexual y está requerido en Estados Unidos por denuncias de violación de una niña de 13 años en 1977. Estas son las palabras de la manifestante Sadia Rao.
I think it's ridiculous that we're still venerating someone like him. I think it's ridiculous.
Creo que es ridículo que sigamos venerando a alguien como él. Creo que es ridículo que aún no se haya ido de Francia, que no esté preso, que nadie se tome en serio los casos de estas mujeres. Por eso estoy aquí, para darles voz y luchar, para que tomemos en serio a estas mujeres de una vez por todas. La protesta se produjo luego de que miles de personas se manifestaran en distintas ciudades de Francia durante el fin de semana, inspiradas por la etiqueta de Twitter, hashtag MeToo, hashtag yo también, con la que las mujeres compartieron sus experiencias de abuso y acoso sexual. Mientras tanto, la ministra francesa de Igualdad de Género impulsó una ley que impondría multas a los hombres que silben, digan piropos, acosen o sigan a mujeres por la calle.
Meanwhile, the White House confirmed Friday that its official position is that all 16 women.
Mientras tanto, la Casa Blanca confirmó el viernes que su posición oficial es que las 16 mujeres que acusaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de comportamiento sexual indebido están mintiendo. Estas son las palabras de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, tras una pregunta de Jacqueline Alemani, de la cadena de noticias CBS. Jacqueline Alemani. Al menos 16 mujeres acusaron al presidente de haberlas acosado sexualmente durante el transcurso de la campaña. La semana pasada, en una conferencia de prensa en el Rose Garden, el presidente se refirió a estas acusaciones como noticias falsas. ¿La posición oficial de la Casa Blanca es que todas estas mujeres están mintiendo?
The president called these accusations fake news. Is the official White House position that that all of these women are lying?
Yeah, we've been clear on that from the beginning.
Sí, hemos sido claros con esto desde el comienzo y el presidente ya se pronunció.
The United Nations warned Monday carbon dioxide in the Earth's atmosphere soared to a record 403.
La Organización de las Naciones Unidas advirtió el lunes que el año pasado el dióxido de carbono presente en la atmósfera de la Tierra llegó a un nivel sin precedentes de 403,3 partes por millón, lo que representa la tasa anual de crecimiento más rápida registrada en la historia. Se trata de niveles que el planeta no ha padecido desde la época del Plioceno, hace 3 millones de años, cuando los niveles del mar eran unos 20 metros más altos. El informe de la Organización Meteorológica Mundial se publicó al tiempo que representantes de casi 200 países tienen previsto reunirse en Bonn, Alemania, la semana próxima para negociar durante 2 semanas las medidas que han de tomarse para reducir los efectos más catastróficos del cambio climático. Democracy Now! Viajará a Bonn la semana del 13 de noviembre para cubrir sobre el terreno la conferencia de la ONU sobre el cambio climático.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.